Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal están? Me alegro de que sigan ustedes aquí en Herrera en COPE, porque bueno, esto no tiene sentido sin ustedes. Ni existirían los fósforos. Llega el momento de escucharles, Alberto. ¿Con qué?
Mira, ayer se celebró, ayer fue el Día de la Madre. Que, por cierto, felicidad a todas las madres de este equipo y fuera de él que nos escuchan. Pero además de eso, fue el Día Mundial del Taxi. Y ya la dejamos votando el viernes pasado porque, hombre, es un temazo para el día de hoy. El de historias que hayan tenido lugar en un taxi, o que hayan tenido un taxista como protagonista u actor. ¿Qué le pasó a usted? Historias en el taxi, en el 900 50 60 06. Les repito el teléfono, 900 50 60 06. Y es que en el taxi pasan muchas cosas. Y los taxistas, que son muy profesionales, y parece que no, pero se enteran y ven de todo. O sea, si usted es taxista, llámeme y me cuenta cuáles son las historias más surrealistas que le han pasado, que han pasado por su casa, que es su taxi, el destino más extraño, el cliente más pintoresco, que se ha encontrado en su taxi, que esa es otra. ¿Qué persona conocida, por ejemplo, ha montado en su coche? O usted como cliente, que se encontró también en ese asiento cuando entró en el coche, ¿por qué se llevó también con ese taxista? De taxis por el mundo también. Ha pasado a lo mejor aquello de llegar a Kuala Lumpur y ponerte a soltar, a más que te entra en el taxi lo más grande de la gente de Kuala Lumpur. Y resulta que el taxista se gira y te dice, ¿qué? Te ha quedado a gusto, ¿no? Eso suele pasar, ¿eh? De vez en cuando. Bueno, 900 50 60 06, historias en el taxi. A mí me pasó una hace relativamente poco, que es que vuelvo de Islandia y había perdido un avión, había llegado, en fin, 5 horas más tarde y tenía un cabreo encima importantísimo. Me monto en un taxi en el aeropuerto. Y le digo, bueno, pues para la calle y tal, y no sé cuánto. Y ve como en la pantalla del móvil yo estaba escuchando a Julio Jaramillo, que Julio Jaramillo, el taxista, José Luis, era ese ecuatoriano. Y me dice, hombre, por favor, Julio Jaramillo, ¿tú sabes lo que es eso para nosotros, para los ecuatorianos? Y digo, bueno, me encanta. Dice, ¿te importa que lo pongamos aquí en el taxi en alto? Y digo, hombre, por favor. Bueno, me pegué 1 hora y media dando vueltas por Madrid con José Luis, cantando canciones de Julio Jaramillo, que ese ratico se quedó. Bueno, me quitó todo el cabreo y fue un rato espectacular. Este es Julio Jaramillo, por cierto.
Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería.
Bueno, historias en el taxi. 900 50 60 06. José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días. Oye, me acabo de enterar ahora mismo que has perdido un avión tú que tanto presumes de que llegue con la hora justa.
No.
Has dicho técnicamente, no. Perdí un avión.
Sí, lo ha dicho. Sí.
Lo has dicho.
Tú que presumes lo hemos oído todos.
Nunca pierdo, aprovecho el tiempo al máximo y llego con la hora justa.
Vamos a ver, fue un factor exógeno, es decir,
No.
El primer vuelo que salía de Reykjavik a Londres se retrasó y por eso perdí el vuelo que salía de Londres a Madrid.
Ya.
O sea, que no es... Coño González, buenos días.
Julio Jaramillo.
Pues esa es una... No sé si corresponde a una onomatopeya o directamente es lo primero que te sale.
He cogido 2 kilos este fin de semana.
Bueno, qué disgusto.
Sí. Ver, disgusto macho. Gordo, además. Sí. Nunca mejor dicho.
Bueno, eso. ¿Pero qué has comido, hija?
No, luego os lo cuento.
María José Navarro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Tony Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, el mundo del taxi tiene sus cosas, ¿eh? Porque la de cosas que le han pasado a cualquiera que lleve, pues no sé, es que poco tiempo en el taxi, porque todos los días montas a gente distinta, todos los días tienes historias distintas y sobre todo escuchas cosas que entiendo que tienen que ser tremendas.
Yo te puedo asegurar que mis reuniones familiares, mi tío Julián, porque mi padre era taxista y mis tíos también, sí. Y mi tío Julián, que era muy gracioso, es que no hacíamos, ya no sabíamos si era verdad, si no era verdad, no sabíamos bien o lo adornaba. Nos contaba unas historias que ni te cuento. Bueno, si luego alguna.
900, luego te pregunto. 900 50 60 06. Ahora sí, en Bilbao. Yo no sé si sigue, entiendo que sigue de pie porque está aquí con nosotros.
Pero, sí, aquí, bueno.
Pero habéis acabado con el aprovisionamiento de toda la restauración de Bilbao.
Tengo que decir que el líder me sorprende todavía cada día más, ¿eh? O sea, tiene una capacidad de resistencia y recuperación. Eso sí, se quejó 2 o 3 veces de que iba a fallecer por problemas de garganta, que al de un rato se le olvidaban.
Y ya estaba hablando tan normal.
Son cosas que pasan, que ya os contará.
Es que no sé si habéis bebido más o habéis comido más. Es Es una gran pregunta.
Pues es complicado. Yo creo que más comer, fíjate lo que te digo. Y es difícil, pero más comer. Bueno, fíjate, hablabas de taxistas. Yo hasta los 27 años no me saqué el carnet de conducir, entonces...
Se te nota la hora de comer.
Bueno, por cierto, al líder le llevé en el escarabajo descapotado, ya os contará.
Saludaba como los reyes del Reino Unido con la manita al público, ¿no?
No, preguntaba mucho, todas las cosas, preguntaba mucho. ¿Y eso qué es? ¿Y aquello qué es? ¿Aquello qué es?
Entonces, tú sabes que una vez nos pasearon en un descapotable, se iba a dar el pregón del carnaval de Cádiz, iba en el descapotable él delante, por todo Cádiz, el chofer, él, la gente, la muchedumbre en los lados, y detrás íbamos Antonio García Barbeito y yo, que solo decíamos, nosotros somos Jacqueline Kennedy ese, por si había problema.
Claro. Bueno, pues el caso es que ya hablaremos largo y tendido de esos asuntos, porque de verdad que es para escribir un libro. Pero hablabas de taxis, claro, yo, como digo, hasta los 27 no me saqué, pero yo trabajaba desde los 15. Entonces, claro, pues tenía que moverme de un lado para otro. No había metro cuando aquí en Bilbao ni nada. Entonces, yo he usado mucho taxi. Pero fíjate, al regresar a Bilbao, el ordenador de la cadena COPE, este que nos que me asignaron para poder trabajar, lo llevaba conmigo, pero casualidad, estaba con tanta prisa que me salí del taxi y me lo dejé.
No.
El drama fue brutal, brutal. Tan sumamente brutal que aquí Aguirre empezó a llamar a todas las radios locales para intentar que localizaran al taxista. Lo alucinante es que hablamos con Radio Taxi Bilbao, Radio Taxi Nervión, y resulta que lo tenía Taxi Class Mercedes Bilbao, que son unos Mercedes, ¿no? Que son unos coches, una flota de Mercedes. Sí. Yo no me había fijado ni que era un Mercedes, fijaros. Bueno, pues encontré, recuperé el móvil, el ordenador, y desde entonces soy amigo del taxista.
No, historias de cosas que ha recuperado. Seguro que usted que me escucha ha recuperado algo gracias a un taxista y a su amabilidad. Así que si me la cuenta en el 900 50 60 06, pues hombre, yo se lo agradezco. Y nosotros que estamos aquí, el resto también.
Bueno, y ahora sí, por favor, quiero, bueno, pedir fuera música, si no os importa, compañeros. Tengo que confesaros algo.
Bueno,
a ver. El jueves pasado, ¿os acordáis que dije que fui con el líder al fútbol?
Sí.
Que fuimos a un palco, pues sucedió algo. Escuchemos.
Confesiones les presenta casos reales que, como siempre, han sido verificados por nuestro equipo de investigación. Con ustedes, Carlos Carnicero.
Vamos a ver, os explico.
Sí, por favor.
Nos habían invitado, íbamos 5 personas. Luego había allí, presuntamente, otras 5 personas, porque éramos 10 en total en el palco. Agradecidísimos a Sanitas, que eran los que nos habían invitado, fuimos, y al día siguiente me llama pues el amigo que me había invitado. Y como yo estaba aquí en antena, pues habló con Aguirre, y entonces veo que Aguirre lloraba de risa y digo, ¿qué pasa? Pues que nos hemos equivocado de palco, que estábamos en el de Cuchabac.
Bueno, y os atendieron con total amabilidad.
Entonces quiero agradecer a los de Sanitas que nos invitaron y a los de Cuchabac, que sin saberlo ellos también nos invitaron.
Joder, si lo llegamos a saber, nos llamas a nosotros y vamos también.
No, ¿cómo? Pero la gracia, ellos estaban este fin de semana contando la poca vergüenza de John Uriarte y de Carlos Herrera metiéndose en el palco.
Claro. Con una suma educación, además yo le digo a uno, tú eres el de Sanitas. Me dice, no, soy de KPMG. Pero dije, pues qué gente más maja, que se juntan todos.
Exacto.
Aquí.
Qué valiente.
No entendí nada.
Es el tema con el que abrimos el teléfono de los fósforos. Recuerde que hoy estamos hablando de historias del taxi, de usted taxista y de usted cliente, en el 900 50 60 06. Pero antes, Uriarte, me gustaría que nos guiases por la actualidad de este lunes y que si, hombre, si has traído algún estudio, sabes que yo siempre te lo agradezco.
Pues tienes ahí, mira. Venga. Primer estudio, léelo.
Ah, el primero. Vamos a ver, las madres españolas son las que más tardan en aceptar el nido vacío cuando se van los hijos. Joder. Yo creo que están deseando muchos de ellos.
Bueno, mi madre, la boquita pequeña, me puso alfombra roja. Madre.
Hombre, pena, cuesta, pena. Pero vamos, que en fin.
Estamos locos todos aquí porque se va.
Este es el estudio. Luego ya vosotros lo que queráis. Esto es el estudio. Una media, fijaros, una media de 5 años más que en el resto de Europa, que dicen, ala, venga, arriando que es gerundio, sobre todo en Reino Unido. Pero las segundas que son más remolonas para que se vaya el niño son las italianas.
Sí.
De lo que no habla este estudio es de que una madre sigue corrigiéndote toda la vida.
Uy.
Mamá, ¿este fin de semana me dejas que me lleve el coche? Ni coche, ni cocha. Por favor, mamá, que es solo para ir a dar una vuelta. Ni vuelta, ni vuelto. Lo fantástico es cuando tú planteas una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Pero por favor, que ya le he dicho a mis amigos que iba a ir. ¿Qué hace una madre ahí? Se lo inventa, hace ni ir.
Ni venir.
Ni ur. Se acabó.
La mía es muy de duplicar. O sea, yo le decía, bueno, ¿quiere un helado? Dos te voy a dar. Sí, ¿alguna frase de vuestra madre?
Yo pues, también, ¿eh?
La mía, yo siempre voy a recordar que repite mucho una frase cuando se pierde las cosas, que es, bueno, la repite mucha gente, es la de San Cucufato, los sí. cojoncicos te ato hasta que no aparezca el tal, no te los desato.
La mía decía, mamá, ¿qué me vas a regalar para mi santo? Y dice un pionono con las patas verdes. Sí. Siempre me decía lo mismo.
Sí. Hoy con suerte te vas a acostar caliente.
Sí, también.
Esa también. Qué buena frase. Sí. Qué buena frase.
Mamá, la comida está caliente. Pues sopla, que desde sopla. Que vino la moda de soplar no se ha quemado nadie.
Que me gusta que haya más estudios. La revista Proceedings of Royal Society publica que correr hacia atrás.
Qué horror.
Qué muy gorda.
Correr hacia atrás es más efectivo para adelgazar.
Y para darte una torta.
Claro, es que se necesita un porcentaje considerablemente más alto de esfuerzo para correr. Claro.
Es para el estudio, John, es como para los palcos, no a Tina.
¿No habéis visto a la gente correr hacia atrás?
Sí, claro.
Sí.
Ah, no, bueno, es que hay gente no he visto.
Y además,
no,
pero
no
dos segundos.
Y además encuesta.
Sí, bajando
escaleras. Es todavía más complicado. O sea, subir la cuesta corriendo hacia atrás.
Sí, vas ahí, bajando escaleras y concursos.
Y subiendo escaleras.
A toda velocidad, sí. Métete en Instagram y unos tíos bajando. Digo, la que se va a pegar ese maromo.
Un amigo mío lo hacía del trabajo para parecer que no se iba, que estaba entrando.
Sí.
Está bien.
Y disimulaba. Bueno, de todas formas, como dice Leo Harlan, el correr sin un motivo en España no es normal.
Un español para correr necesita una motivación importante. Un toro de 500 kilos, una pareja de la Guardia Civil, mira, el churrero de mi pueblo que pesa 140 kilos, delante de una vaquilla cariñosa el año pasado en las fiestas, batió el récord de los 100 metros de Usain Bolt hacia la izquierda y al volver el de los 200. Impresionante cómo corría, tío. Y luego encima te ponen chorradas, te ponen vallas. ¿Qué hace un español cuando llega a una valla? Se para en seco, saca las pipas y se pone a ver currar a los demás. Muy bien el 5, muy bien el 4, muy bien como va el 3.
Lo de una vaquilla cariñosa me encanta, una buena definición. Yo conozco a alguien, además es muy famoso, entonces no puedo decir el nombre, pero que ni para cruzar un semáforo ha agilizado la marcha. Yo no le he visto en la vida correr. Sí. Nunca.
Dios, mi amigo, mi grandísimo amigo, que no le va a importar que lo diga. Yo creo que que Pepe Corradini, un gran amigo mío, no ha corrido, vamos.
Nunca.
No, bueno. Porque además está, creo que decía, no, además de correr de cobarde, no me acuerdo de otra cosa que decía, era muy buena. Pero bueno, el 44% de los tratamientos de estética, esto no es un estudio, pero bueno, es un dato.
Sí.
Se realizan las mujeres de 31 a 45 años.
Luego ya da igual, ¿no?
¿Y los hombres?
Luego ya sabes cómo te va a quedar.
Ya.
No contemplan al género masculino, ¿eh?
No, en este caso solamente femeninos. Pero mi madre siempre dice, yo a estas alturas ya no tengo ni para hacer alfombra.
Claro,
o sea, no.
Claro, eso también es verdad.
Pero
que la pata de gallo se quita, la de perodáctilo no.
Claro, ahí voy. Bueno, bajo el argumento de que son retoques, precisamente, Goyo, preguntabas, es la edad en la que las mujeres se inician en ellos, sobre todo. Los hombres pelín más tarde a veces. Y el precio es cada vez menos problema pese a la crisis, es curioso. La clase media es la que más gasta en esto. Será para que no les pase lo que a la familiar de Miguel Gila.
Y le han operado de la cirugía estética. Le han hecho una chapuza. Se quería quitar 15 años, luego no tenía dinero, lo han quitado 6 días. Hoy en miércoles tiene la cara del jueves pasado.
La cara del jueves pasado. Yo siempre digo que la mejor operación de cirugía estética es quedar con gente del colegio y ver que están peor que tú.
Sí.
Ahí es cuando dices, estoy fenomenal.
La mejor operación de cirugía, que es lo más complicado, que esto todo el mundo lo intentamos y lo decimos, es muy bonito y tal, pero es muy difícil, es mirarte al espejo y estar contento contigo mismo.
Bueno,
esa es la mejor cirugía que puedes hacerte en la vida.
Y una señora, y un señor exactamente igual, cuando envejece con dignidad,
totalmente,
es una persona bellísima.
Totalmente, porque hay belleza en todas las edades.
Esto lo decimos nosotros, Alberto, porque no
vamos a ver. Esto además queda mucho siempre desde aquí, desde la radio, quedar también. Es muy difícil lo que estamos diciendo, está muy bonito, pero mirarte, todos nos encontramos fallas.
Claro,
sí, María José.
Estoy viendo una fotografía de Meg Ryan,
Sí. Es que y está para hacer y está para hacer el exorcista.
Sí.
Bueno, yo a mí
o sea,
no me...
se ha tocado tanto que es como, la niña del exorcista.
Fíjate que yo no suelo entrar en estos asuntos, pero por ejemplo lo de Madonna, que creo que se ha quitado cosas, pero es que
es otra persona.
Es tremendo. Pero está nada.
Pero bueno, vamos a otra gran polémica, estamos de polémica servidos. Quejas en Egipto por la serie en la que Cleopatra tiene la piel negra.
Sí, porque dicen los egipcios que exactamente si
a ver,
nos
se supone
a la historia,
se supone que Cleopatra es griega. Bueno, es ptolomeica, que es Macedonia.
No es Nubia.
Entonces,
que sería
sí, pero bueno, en fin, es que este tipo de cosas no sé.
El caso es que está revuelto lo de los colores de los personajes, como dice Alberto, sean de ficción o sean reales. Acordaros de la Sirenita, por ejemplo. Bueno, espera que se enteren que hay una Cleopatra que es un hombre.
Espérate, la Sirenita, ¿en qué contexto histórico?
No, he dicho ficción o reales.
Vale.
La última película de la Sirenita es de color.
Bueno, pero vamos negrita. A ver, eso no tiene nada que ver. Porque es un personaje de ficción. Sí, y lo sé.
Obviamente tú eres el rotulador del color que quieras, porque es un muñeco, pero lo otro es historia.
Sí, no tiene.
Y lo otro es historia. Bueno, el caso es que el día que se enteren que hay una Cleopatra que es un hombre y que se llama Joaquín.
Hola, soy Cleopatra. Bueno, la Cleo, como me llamaban en Egipto. Bueno, yo me amagué con Julio César y con Marco Antonio.
Con los dos.
Ahí es nada. Muy romanos los dos, con sus peletas y hecha para adelante, todo sueltecico debajo de la túnica, romanísimo los dos. Se montó una en Egipto. Bueno, yo es que tenía cuatro hermanicos. Ptolomeo XIII, Ptolomeo XIV, Cleopatra VI y Arsinoé, que era un inútil, no hacía nada bien. Se ponía a hacer algo y le decía, Arsinoé.
Sentí
el humor tengo. Pues yo estaba con Julio César, mi hermanico Ptolomeo XIII, que era un envidiosaco de mierda que Ptolomeo, lo quería. El caso es que, bueno, montó un bochinche, con guerra y toda la pesca, porque antes, en la antigüedad, cuando los hermanicos nos peleábamos, lo hacíamos todo a lo grande. No es como ahora, que ahora sigue peleando ese hermanico y que dicen, gilipollas, que no me coja los pantalones, que me dejes, y ya está. Antes no, en la antigüedad, si tú te peleas con tu hermanico, pues a lo mejor al final lo envenenabas.
¡Ay! Es de las mejores que he escuchado de Joaquín.
Sí, Leche. Sí, bueno,
tiene cosas.
¿Os habéis bañado alguna vez en leche?
No.
¿Qué pregunta es esa?
La verdad es que no.
Como Cleopatra. No, datos históricos.
Pero hay lugares, yo sé que hay lugares en los que puedes bañarte en leche si quieres.
Sí, pero vino, vamos.
Pero hombre, no, no, así típico, típico no.
Yo es que normalmente no.
Yo quité la bañera de mi casa.
Fíjate.
Y puse plato de ducha y posible.
No, pero en otro un barreñito, ¿no? En el jardín te pones un barreño.
Sí, hombre, pero mejor bebértela. Que además estamos un poquito en escasez de leche. O sea,
y para el calcio mejor.
Bueno, estudio.
También tomé más leche que agua. Importante.
Sí, es verdad. La universidad, fíjate esta universidad. ¿Tú has escuchado alguna vez la universidad de Wilfrid Laurier de Canadá?
Si es que es mentira. Vamos a ver si no te crees. No, mentira.
Lo bueno viene ahora.
Dice, asegura que las serpientes también hacen amistad.
Esto lo podéis mirar.
Sí, pero sí. ¿Quién hace sus estudios?
La Wilfrid de Canadá.
La Wilfrid Laurier.
Claro. Bueno. Las serpientes hacen amistades, pero no solamente entre ellas, también con los seres humanos.
Sí, claro, mucha.
Aunque, oye, yo naranjo, no sé, yo creo que tú eres más en la línea de Agustín Jiménez, que no se fía de esa gente ni de esos bichos.
Los que tienen serpientes, los has visto que van ahí como que no disfrutan de la mascota, están todo el día explicando que no pasa nada. No pasa nada, ponen voz de control. Sí, como los que hacen taekwondo, tranquilo, no te voy a dar. Si no me atacan, yo no te doy. Sí, existe la voz de control. No, tranquilo, que no, es un animal que no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Yo he visto a Fran de la Junga todo el rato. ¡Echaros para allá!
De pequeños
depende
pedos
de
que,
sí, depende de qué serpientes. Claro. Las hay que es verdad, no hacen absolutamente nada.
Sí,
y claro. Luego las hay, las constrictor, que tuve un problema con una pitón.
¿Qué
problema tuviste con una pitón?
Yo lo conté que tuve que salir en un programa de televisión en directo con una pitón. Ajá. Una pitón albina, además. Sí. y se me enrolló en una pierna y me hizo torniquete y entonces me cortó la circulación. Bueno, ya, venga.
Alguien le diría que fuiste a mister pierna y, hombre, que no. y dijo la pitón, esta me la como yo.
Esta me la quedo yo.
Esta pierna me la como yo.
Pero ¿qué tamaño tenía la pitón para enrollarse una piernita tan
alta? Era más alta que yo.
Bueno, Sánchez ofrece y ofrece y ofrece, entre otras cosas, avalar hasta un 20% las hipotecas de jóvenes y familias. Y no causa el impacto que imaginaba.
Claro, este ofrece tanto, tanto, tanto que al final satura.
Y hay que dejar una cosa clara, que las cosas que está ofreciendo tienen, están muy bien y tienen mucho sentido. Lo que pasa es que a ver si las... Por ejemplo, el tema de lo del Interrail, que a ver, es verdad que 30 años me parece un poco excesivo.
Sí,
pero bueno, pero no es una mala idea para nada. A mí me parece una gran idea, de hecho.
A Pedro Sánchez le han ofrecido una cátedra en la Wilfrid Laurier de Canadá.
Bueno, el caso que no están teniendo impacto, ¿no, John?
No. Porque, claro, todos los días una ocurrencia, pues quieras que no, al final, pues saturas. Claro, no solo es él, es un montón. Todos los políticos están ahora en la oferta y qué hay de lo mío. Bueno, pues esto va a terminar como Ozores.
Cuando yo salga elegido y seré el ganador, la hora la voy a convertir en 30 minutos.
El candidato quiere decir que se tomarán medidas para disminuir la incidencia que el aparcamiento tiene en los bolsillos de los ciudadanos.
Eso, querido, es. Bajaré los impuestos, se cobrarán en la planta baja, qué día de ingenio.
Bajarán todo lo que permitan las arcas.
Lo que sí puedo decir es que se acabará el amiguismo, la corrupción y la falta de honestidad.
¿Qué? ¿No suena?
Sí,
no suena. Y esto no, es lo que, 70, ¿eh?
Lo que nos hemos acostumbrado, le ha dicho el jefe esta mañana, es que ya normalizamos la mentira, claro, en periodo electoral. Ah, sí.
Totalmente.
Y yo creo que es uno de los grandes cambios que socialmente deberíamos impulsar
evidentemente.
Pero bueno. ¿Y algún chiste igual hoy para este lunes 8 de mayo?
Pues mira, dado que es el día del burro, tengo uno de chiquito al respecto. Vamos allá.
Bueno.
¿Chiquito? ¡Ese gitano montado en un fistro de animal bravido! ¡Ese borrico! más flojo que el sobaco un churrero. ¡No, anda! ¡Vámonos! ¡Ahora! Salí del pueblo, no vea cómo iba descargado. Y trompezó el fistro de este animal con un pedazo de piedra que había en medio de la carretera y hace el borrico así. Gaitano por lo alto del borrico, un guardia civil, uno de la meretérica, que iba para el cuartel rápido, cayó encima. Gaitano con la botella de tinto, no vea cómo lo puso. ¡Quieto! Se va para él y le metió un guantazo en la oreja, que le dio la oreja como una tirita. ¡Te espero abajo! Hace así, Gaitano sacó una vara. Y se va para el borrico y hace así. Me voy a cagar en tu muela. Le iba a pegar un barazo y dice Gitano, no te pego hoy. Pero cuando termine Semana Santa, te voy a llevar a la Seguridad Social y te voy a comprar una gafa que va a ver la piedra de mesero por la flor del mar.
Si analizáis, no es un chiste.
No,
es un sucedido.
Te voy a comprar unas gafas. Bueno,
dicho esto, abrimos los teléfonos al tema de los fósforos de hoy, que es el del mundo del taxi. 950-6006. Alberto, estoy que me salgo, ¿eh?
No, es que no se te olvida una.
De carrerilla.
Es el mejor momento, tío.
Palcos me equivoco, pero teléfono.
Sí,
950-6006. Hay que hablar hoy del taxista mambo.
¿Le molesta el mambo? Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock, soul, cumbias, tengo sevillanas, tecnopop, jotas, lo que quiera.
El mambo me encanta.
Es que el mambo...
A little bit of Monica.
¡Oh! El de mujeres al borde de un ataque de nervios.
Sí, señor.
Gran Montesino, Guillermo.
Sí, señor.
Bueno, 900-50-60-06 hablamos de historias del taxi. Y tengo al otro lado del teléfono a José. José, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, José.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, José.
Buenos días.
Pues así hasta las 2 de la tarde.
¿Qué tal, José? ¿Cómo está usted? Que me alegro de escucharle. ¿Todo bien, José?
Sí.
Y usted cuénteme su historia. ¿Es usted taxista? ¿Ha sido usted cliente?
Taxista durante 4 décadas, 40 años.
Madre mía. ¿Y en qué ciudad?
En Almería, la tierra de su padre.
Qué bueno, qué bueno. Y entonces entiendo que usted tendrá historias para regalar.
Para hacer varios programas juntos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con ello. ¿Cuál es la más surrealista de todas?
Pues lleva 4 médicos que los cogí en el paseo de Almería. Uno de ellos le había dado un amago de infarto Y antes de llegar al hospital de Torre Cárdenas, fallece dentro del coche. Con cuatro médicos que iban.
¿Qué me dice? Madre
mía. Lo que está oyendo. Le repitió el infarto antes de llegar al hospital y ahí se quedó en el coche. Expiró allí.
Madre mía. Bueno. ¿Y qué hizo usted en esa situación? Entiendo.
Pues nada, pues seguí para Torre Cárdenas. Seguí para el hospital y ya, pues lo metí en la camilla y ya, pues... Ya lo dejé ahí en Torre Cárdenas, se quedaron los cuatro allí, de hecho.
Madre mía, y a lo mejor alguna historia que saliese, bueno, que saliese...
Uno vivo.
Algo mejor, un poquito, sí. No lo sé, más divertida.
Nacerme una criatura antes ya también al hospital.
Qué bonito.
Anda, pues mire. ¿Y cómo se reacciona ante eso, José?
Pues la reacción nada, pues iba el marido, o sea, le coge un servicio en la zona aquella del quemadero de Almería. La Torre Cárdenas que iba a parir la señora y no podía aguantar más. Y el marido aguanta, pero que ella no podía aguantar. Y antes de llegar al hospital, pues ahí me puso el asiento perdido. Llegué a Torre Cárdenas y ya, pues, ya había parido. Claro. Y ya la enfermera la ayudaron a salir y tal, y limpiarme el coche, lo que es el asiento, todo eso, lo limpiaron.
Claro, ¿y eso se limpia bien o hay que darle fuerte con...?
Bueno, eso lo limpiaron ella a su manera. Yo tuve que ir luego a limpiarlo, claro. Mi mujer y yo... Nos liamos con él y desinfectarlo y limpiarlo todo.
Claro.
Ahora le dio mucha alegría lo del niño, ¿no?
Hombre, alegría por un lado sí, pero por otro lado, que te llenen el coche de esa manera, pero bueno.
Claro.
Hombre, tiene que ser un peluceo, la verdad.
Sí, no, claro. Yo es que pensé, digo, si a ti te ha dado los buenos días, a recién nacido lo felicitaría 15 veces. A ti te ha dado 3 veces los buenos días.
Bueno, historias del taxi en el 900 50 60 06.